Hay otra caricia. Tu esperanza. Hay otra orilla. Es nuestro motor. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir. Es nuestro motor. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en el Caras y Caretas. Gracias. Hemos oído recién una exclamación de agrado cuando el locutor dijo el temido regreso de Gillespie.
Sí.
Se refería a otro regreso.
Claro.
Gillespie ya ha regresado y ahora se ha vuelto a ir, pero pronto volverá.
Sí.
La última noticia que tenemos de él es la que voy a dar después de que ovacionemos a Patricio Bartos.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
¿Por qué no cuenta usted cómo es el video que anda
circulando? Anda circulando en las redes. Es que Gillespie está en este momento en París.
En París, ¿qué tal?
Fue a comprarse una trompeta allá.
Sí. Hay que tener ganas de comprarse una trompeta.
Sí. Y en París.
Sí, sí. ¿Sabe lo que cuesta una trompeta en París?
Y una trompeta y media.
Un ojo de la misma. Sí.
Pero antes de comprar la trompeta, compró mandarinas, porque fue con unos amigotes, entonces, sí. En cantidad, mandarinas en cantidad. Y hay un video que subió ahí en su cuenta de Instagram, que está comprando mandarinas en un mercado, y le desacomoda todo al tipo. va sacando mandarinas, pero la mezcla con peras, con manzana, con todas las cosas que hay. Y el tipo las va acomodando y él las va desacomodando. Y encima una señora le pregunta algo en francés.
Imagino que habrá contestado con total fluidez.
Pero no solo no responde, sino que se la queda mirando a la señora.
Claro, como cualquiera.
Y mueve la cabeza sin...
Como dándole la razón. Porque las viejas de todo el mundo dicen lo mismo.
Son iguales.
Seguro que se estaba quejando de algo.
Es que desacomodó toda la mandarina.
Y le dio la razón. Me siento, ¿cuánta razón tiene, señora?
Y si desacomodó todo como estaba todo ordenado, señor. Es una vergüenza. Así nos representan al país.
Sí, al país y a este programa.
Sí, señor.
Porque por ahí la vieja lo que le estaba preguntando es... ¿A qué programa pertenece usted? Sí.
Mire cómo nos hace quedar.
Claro.
Una vergüenza.
Bueno, ¿tenemos alguna noticia para...?
Sí, atención. Bueno, mañana viernes estaremos aquí también, sí, sí. En el Caras y Caretas. Estamos en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires, muy cerca de Plaza de Mayo, fácil de llegar. Y atención que el día 30 de marzo vamos a estar en Rosario, en el Teatro Broadway.
Falta muchísimo.
Falta muchísimo, pero veo que el tiempo...
Claro. Y las entradas se agotan.
Bueno, las entradas están en ventas en tuticket.com.ar. Y ahí en el teatro. Y mucho más adelante, o quizás no tanto, pero el 12 de abril, atención Morón.
Atención.
Porque estaremos ahí en el Teatro Morón, que ya estuvimos ahí varias veces, en la calle Buen Viaje 851, y las entradas ahí están en Plateanet, en el caso de Morón.
Tomen nota, por favor, porque después llaman preguntando.
Bueno, y no hay problema que llamen.
¿Cómo que no? Todo el tiempo uno está pensando en otra cosa. Y ¡ay, cómo era donde quedaba!
Bueno, señor, pregunta.
En Aedo, ¿no es cierto?
No, Morón.
No, señora.
Usted confunde.
Y para mí es la misma vieja de París.
Sí. La vieja de París no es de ir a Morón.
No.
No llega a Morón.
Muy bien. ¿Quiere que tomemos alguna de sus vivencias para convertirlas en la aspiración de una teoría?
Mire, a mí lo que me gustaría, Gillespie está en París, acá todo el mundo se va de gira, vamos a estar en Rosario pronto, ¿por qué no hacemos el programa en las Cataratas del Iguazú?
¡Qué extraordinaria idea!
Vio que muchos filman ahí videos, cantantes... filman ahí porque es espectacular.
Claro, y que nos ponemos ahí abajo las cataratas.
Nos ponemos, no abajo, a un costado. Ponemos todo de la mesa y hacemos el programa desde las cataratas.
Pero yo leí que en el ruido te tapa todo.
Bueno, pero.
Aparecemos nosotros y no.
Bueno, pero es un poco. Y bueno, igual, después se acostumbra, mire, lo podemos tapar igual, estamos en las cataratas y así.
Bien. Bueno, acá justamente me ha llegado un dossier de la dirección de la radio con recomendaciones para visitar las cataratas del Iguazú, porque no es fácil, ¿eh?
Bueno.
En realidad la sobrevida de la gente que visita las cataratas está 50 y 50.
No, señor. Muchísima gente ha vuelto de las cataratas sin ningún problema.
Muchísima, sí, más de la mitad.
No. Aquí mismo debe haber gente que fue a las cataratas, que levante la mano los que han sobrevivido. Mire, mire toda esta gente.
Sí, y todos los demás. Bueno.
Los que no vinieron.
Acá dice, antes de emprender tu gran viaje.
Sí.
Me refiero a los que no vuelven o a los que...
No, a los que van a las cataratas.
Te recomiendo, ya te empieza tuteando.
Y sí.
Leer algunas recomendaciones antes de visitar, bla, bla, bla. Otra vez, ya me dijo antes. Tanto en el lado brasileño como en el argentino.
Sí.
Bien, etcétera. Primero, llevar vestido de baño. Pues yo no me voy a meter al agua en las cataratas, señor.
No, pero usted va a ser...
Es peligroso.
Pero se moja.
¿Se moja qué?
No, bueno, si usted hace...
Sino, pero digo,
sí, no,
si se mete al agua, las cataratas, tiene una corriente muy fuerte, lo arrastra, y cuando quiere acordarse, cae por las cataratas, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
No, señor, estamos en un informe que además es turístico.
Sí.
Hay muchas excursiones en las cataratas. Yo estuve ahí, hice la excursión del Gomón.
Ah, sí, el cine común.
No. De una lancha, así, de esas de goma inflable.
Yo no voy, me voy a subir arriba.
Y que va hasta el borde de la catarata.
Te caes por la catarata.
No, va de abajo. ¿Eh? Va por abajo.
Peor, te cae la catarata encima.
No, bueno. Se acerca y ahí se moja por completo.
Claro. ¿No? ¿Cómo no te vas a mojar?
Todo el pasaje se moja.
Bien, acá dice, si vas a hacer el circuito en barco, es imprescindible. Y no dice qué es.
Sí, llevar la ropa de
baño. Llevar el vestido de baño.
Sí.
Y te van a prestar una bolsa grande donde puedes meter tus pertenencias.
Sí.
¿Pero qué se cree? Que soy un...
Sí, porque...
Un grillo que voy a estar ahí. No, y... mis pertenencias dentro de una bolsa.
No, y sí, porque
si
no...
la bolsa de un palo caminando así, como un bichicón.
No, si no se le moja. Igual hay dos opciones. Como a usted le dan un salvavidas, sí, antes de subir a la embarcación,
sí,
le dan o pone las pertenencias en la bolsa o las deja colgando,
sí, ahí.
Ahí en el puesto. Entonces le...
¿Y cómo vuelvo?
Y cuando vuelve, ¿usted qué número tiene? Te dicen.
70.
Bueno, 70. Estas deben ser sus cosas.
No, señor.
No, esta, señor.
Esta no son. Estas sucias alpargatas no son. Sí. Yo dejé acá un par de zapatos de charol.
No,
de primera calidad, señor.
No vale llevárselo de otro porque veo que hay muchos gringos que va a las cataratas.
Y, bueno, ¿y qué?
Y van con buenas pilchas y qué sé yo. Y usted le puede decir, sí, que esa es su ropa.
¿Cómo no? Si me la compré ahí donde dice.
Sí, donde dice que.
En esa sastrería. Maizón no sé qué.
No, señor.
Bueno, dice, si no llevas vestido de baño, te mojarás completamente la ropa. Mm. O sea, ¿le llaman vestido de baño a qué?
Y a malla, se dice.
Ah. En el lado brasileño, aunque no hagas el circuito en barco, tendrás que caminar por una pasarela donde te mojarás un poco. Te mojarás.
Sí,
eso es lo único.
Pero
que
hace calor, no importa que uno se moje.
No importa, señor.
No, no le importa.
Hace calor, te vas a mojar, yo me voy a ir a San Clemente como voy siempre.
No, igual cuidado.
Me viene con las cataratas.
No, bueno. Cuidado con la gente que usa lentes de contacto.
¿Por qué?
Le tiene que avisar. Y porque la catarata se lo saca.
Usan lentes de contacto porque tienen catarata.
No. La catarata del río, del río Iguazú, se lo saca eso, le vuela por...
No la encontrás más.
No, no la encuentras más.
¿Querés que te diga una cosa? Se te cae el lente de contacto a las cataratas del Iguazú,
sí,
olvidate.
Bueno, sí.
Bueno.
Y son caros, ¿eh? ¿Cuánto valen los lentes de contacto?
Están, creo que 100.000 pesos.
No, bueno. 100.000 pesos vale un ojo.
Yo no sé, porque los anteojos que uso yo valen 100 pesos.
Sí, sí,
una de las pocas cosas que no aumentan de precio. Llevar zapatos cómodos. Es muy importante llevar zapatos cómodos.
Sí.
O sea, la aclaración es repetir lo que antes he dicho.
Bueno.
Y preferiblemente impermeables.
Bueno.
¿Cómo son? Que son galochas.
No, bueno, hay calzados de goma, pero después eso con... cuando sale de la embarcación, si le queda mojado, es incómodo con el calor, algo de goma mojado.
Sí.
Y tiene que andar todo el día.
En el lado argentino.
Sí.
Y ahí ya, estoy harto ya de esto.
¿De
el
qué?
El lado argentino, el lado brasilero. En el lado brasilero te mojarán un poco paseando por la pasarela, así sí, que elige zapatos o sandalias.
O sandalias.
Que se puedan mojar. Y claro, no vas a ir con zapatos que sí. A las cataratas también.
Y bueno,
hay gente que no colabora para nada.
Y, no, igual mire que para ir del lado brasileño,
sí,
hay que dar toda una vuelta, pasar...
Sí, hay que ir hasta el Uruguay.
No, pasar por migraciones, hacer los trámites.
Mejor quedarte de este lado.
Volver a entrar.
Que no se ve nada de este lado.
Claro, porque vio que dicen que ellos tienen la platea y nosotros el escenario.
Lleve agua. Ah, sí, sí, no sea cosa.
Sí. Sí, agua potable, no va a tomar agua del río.
No, ¿qué se cree que venimos haciendo hace 3.000 años?
¿No? Bueno, sí, pero no está acostumbrado usted. ¿Por qué no se toma un trago del Iguazú? ¿Qué bueno. aplauden? Ahora les voy a dar un bidón con agua del río
señor.
Azul. A ver son, si se la toman.
Son partidarios de la traza.
Ya se, sí. Ya no saben qué aplaudir la gente.
Dice, recomiendo que lleves una botellita de agua sí. para que te hidrates cuando lo necesites. Primero porque las bebidas suelen ser un poco caras en los parques. Ah, sí, sí. sí.
¿Por qué dice un poco caras? ¿Son caras o no son caras?
Cuando dice que son un poco caras, sí. es que son carísimas.
Sí, sí.
Si no dicen nada, son caras. Si dice que son baratas, son un poco caras.
Sí, porque ahí, ¿saben qué? Usted es cautivo.
No me diga que encima...
Es
no te puedes ir, ¿no?
Sí, se puede ir, pero...
¿No es como el zoológico que fuimos ayer?
Es parecido,
que no
pero
no. te podías ir, que duraba 6 horas el viaje.
Sí, sí.
El recorrido había 5 animales.
No, bueno. Acá hay mucho más, en las cataratas hay muchos animales.
Sí, pero se ahogan.
No, señor, ahí no están todos ahí, en la catarata misma.
Bueno, dice... Hay lugar para almorzar también.
Sí.
¿A dónde?
Y hay algunos puestos.
Y también puedes comer algo en la mitad de la jornada. No me digan cosas que son claro. obvias.
Sí, sí.
Y no. También puedes sentarse en el piso si quieres. Sí. Ya veremos.
Y si le pica se rasca y así.
Hay que usar crema solar.
Sí.
Qué lindo nombre.
Puede tener pantalla total.
Sí.
O un protector... 30, 40, depende.
Yo realmente, dice el que redacta esto, que ahora pasa a una cuestión ya personal, yo realmente soy de las que uso crema solar.
Bueno, ¿y qué nos importa?
¿Está bien dicho eso?
No. Hay todo...
Soy de las que usan.
Ya desde el fin...
una de las que usan. No una de las que usa.
No, bueno, desde el adverbio de modo en adelante está todo mal. ¿No?
Bueno, así sea en los días lluviosos, y mi recomendación es que la uses más que todo. Bueno, ah, es lo bueno. que hago.
Sí, sí.
Porque los parques casi no hay lugares con sombra. ¿Cómo? Si se
llena
de árboles.
En la selva.
En la selva, no el desierto.
Es mentira lo que dice.
Es mentira, no fue nunca esa.
Sí.
Y si hace buen clima, te puedes quemar hasta la pera.
Bueno.
Usar antimosquitos.
Eso sí, repelentes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? En general se usan, como estamos en un área de protección ambiental.
Sí. Ya, no puede usar DDT.
No. Son repelentes amigables.
Amigables quiere decir que te matan, pero con buena cara.
No, señor. Repelentes que...
Son los peores los repelentes amigables.
Son parientes de los amigos repelentes.
Sí. Dice, a pesar de que no soy muy dulce, sigue diciendo esta mujer.
¿Pero quién la llamó a esta
tipa? No, sí, se metió
no
en medio del informe.
Apareció.
Y le salió sí. el personaje de adentro. Y a pesar de que no soy muy dulce para los zancudos, allí en muchos lugares lo recomiendan y para muchas personas es bastante útil. Yo lo llevé al zancudo, pero en mi caso lo utilicé poco.
Sí,
sí yo
ese,
también.
Sí.
Lo ideal sería llevar una crema solar con repelente incluido.
Claro.
2 en 1. Así no tienes que embadurnarte de tanta cosa.
Sí, porque primero se pone la crema de protector, después
sí.
el antimosquito.
Cuando quiera acordar, que sí. diga lo que quiera.
Sí, sí.
Hay que llevar paraguas.
Bueno, sí, es verdad.
Pero para una catarata es,
no,
es un poco inútil, ¿no?
No,
es suficiente.
Llueve mucho porque, bueno, es un lugar de mucha humedad. Sí, estamos hablando de una selva.
Parecerá ridículo, dice acá,
¿usted
pensar en estas pequeñeces?
Sí.
¿En cuáles?
En el paraguas.
En todas estas que estamos hablando.
No, no, en el paraguas.
Bueno, pero la verdad es que nosotros tuvimos dudas, ahora parece que eran 2.
Ah.
Tuvimos dudas de si iba a llover o no.
Sí, sí, sigue sí, así la...
Claro, se está escribiendo muy bien, ¿eh? Y llevamos nuestros paraguas. y a pesar de que no llovió, yo lo utilicé mucho tiempo para protegerme del sol, porque cuando estoy muy expuesta al sol, me empieza a doler el marojo.
Está obsesionada.
Sí, está obsesionada. Se agarró la autorreferencia y no va a salir de ahí. No. Son más autorreferentes que un periodista deportivo.
Sí.
Bien. Así que, si tienes un paraguas pequeño, sí, justamente,
sí, bueno.
Mire, y no muy pesado, te recomiendo que lo lleves por si las moscas.
No.
O los mosquitos.
Por si los mosquitos.
Por si llueve.
No, claro.
Lo usan como sombrilla. ¿Por qué no lleva una sombrilla?
Pero si acabamos de decir que hay, es una selva y hay sombra, no necesita eso.
No dijimos que hay sombra.
Hay áreas, sí, nosotros sí, la tipa dijo que no.
La tipa dijo que no.
La tipa dijo que no.
A lo mejor no será cierto que no hay un árbol.
¿Cómo no va a haber un árbol, señor? Hay áreas donde, por las pasarelas, hay momentos en donde, bueno, se interrumpe la selva. O...
Sí, tuvimos que interrumpir la selva.
No, no. O usted atraviesa el río, bueno, en el río no hay sombra.
No.
Pero en el río propiamente
no, no han techado todavía.
No.
Lleve
no,
sombrero o gorra.
O gorra.
Sobre todo, y sobre todo.
También. No, no, sobre todo no. Sobre todo...
No, para ir al lado argentino. Ya estoy del lado argentino. Al estar todo el día expuesto al sol...
Otra vez.
...como un poligrillo, recomiendo llevar sombrero o gorra, o en sí. su defecto,
sí.
el paraguas. Ya lo llevé el paraguas. Tengo que traer otro.
No le discuta nada. Deje que lleve todo eso.
Bueno. Lleve una mochila impermeable. Aunque no es imprescindible. Pero si la tienes, llévala.
Sí,
o sea,
sí.
lleva todo lo que tengas.
No, no, todo no.
Porque es mucho más cómodo y así no te preocupas de mojar tus objetos personales. Algunas personas nos preguntaron en el camino dónde comprarla.
¿Qué cosa?
No sé.
Sí, la mochila impermeable. Debe
¿Dónde
ser.
Comprarla?
¿Mochila?
Supongo que habrá sido porque se dieron cuenta que en realidad era algo muy útil en estos casos.
Sí.
No sé ya de qué están hablando.
Bueno.
Lleve gafas de sol. Sí, las gafas de sol son muy útiles en el verano y en días soleados. Así que si las tienes, úsalas en tu visita a las cataratas. Y ya voy. Preferiblemente que tus gafas sean de las buenas.
Y bueno.
Las que compro...
Todo preferible que sean de las buenas.
Sí, pero yo no. Yo compro mis anteojos de 100 pesos. Bueno.
Sí, ya me dijo que compro anteojos de 100 pesos. Siempre. Pero eso no está recomendado por la Sociedad Argentina de Oftalmología.
Porque son los que
por
te
la
ven
Cámara Argentina de
Son los que te venden los de 5.000.
Y bueno, señor.
¿Cómo te van a recomendar los de 100 mangos? Son giles. Serán oftalmólogos, pero no estúpidos.
No, no, pero discúlpeme. Unos anteojos de 100 pesos. Si usted, por ejemplo, a mí me sucede que yo tengo aumento en un ojo 2 y en otro 3.
Ah, ¿cómo? ¿Y cómo hace para no caerse?
¿Cómo? ¿Cómo le compra el anteojo de eso? Tiene que tener dos vidrios distintos.
Claro.
Bueno. Eso no se lo venden los tipos a los que ustedes compran.
¿No?
No, tiene que ir a una óptica.
Acá son 100 pesos, pero tienen que tener los dos ojos igual.
Sí.
Bueno, después, un protector para la cámara de fotos.
Sí.
¿Cómo un protector?
Un protector
en
plástico.
En el sentido artiguista del asunto.
No, no, como una bolsa.
O para el teléfono móvil, si no.
Lo mismo.
No, o sea, cualquier cosa.
No, igual.
Pero eso es plástico.
También venden las cámaras resistentes al agua. Vio que hay tecnología resistente al agua y tecnología acuática.
Sí.
La resistente al agua la resiste, pero.
Más o menos.
Más o menos. Quizá son de los que
Como
venden.
Como si se le cae adentro de la pileta uno de esos relojes.
Claro, le dura.
Que es, como se tiene un nombre, ¿no? Sumergible.
Claro.
Lo metés 2 minutos dentro de una olla, no sirve más.
No, bueno. Tampoco se trata de hacer un puchero.
¿De qué se trata?
No, señor, usted pone a prueba. ¿Por qué no pone a prueba los lentes esos que se compra de 100 pesos?
Pues se me perdí.
Sí.
Bueno, echamos mucho de menos el protector para la cámara de fotos. Nos llevamos.
Claro.
Y estábamos todo el tiempo queriendo hacer fotos, pero preocupados de no dañar la cámara. Así que mejor llevar un protector para que tomes cualquier cantidad de fotos cerca de las cataratas.
Sí, señor.
Muy bien. El entorno, quiero que me explique.
Sí.
¿Cómo son los hoteles?
Hay muchas categorías de hoteles.
La más barata.
No, bueno, la más barata
pero es... Lo más importante son las cataratas.
Bueno, pero el más barato...
No importa a mí, sí.
El más barato...
Si tengo que compartir, digamos, la habitación con alguna persona, con tal que sea una persona decente.
Bueno, está bien, eso, señor. Sí. Hay esas opciones, pero los más baratos están lejos de las cataratas. Ajá. No están ahí.
No entiendo por qué.
Y no están porque eso es un parque nacional, área protegida. No es que te va y pone un hotel.
Los parques nacionales son todos caros, los hoteles.
No puede poner un hotel ahí adentro. El único que está adentro...
Es uno que es de los macanudos.
Es de los... Es caro.
Ya. O sea, ese...
Ese está.
O sea, la ley es pareja para todos menos para él.
Sí. Esa es una cadena internacional.
Entiendo.
Después, los hoteles como usted quiere están del lado donde venden los anteojos de 100 pesos. O sea, es toda esa, es la misma calle.
Y cataratas no hay. No, pero... son 100 kilómetros río abajo.
Sí. Pero hay transporte público.
Sí, eso sí, hay colectivo.
Hay colectivo que usted se lo toma y lo llevan hasta el lugar.
Villa Crespo, Cataratas.
Sí. Llega y tiene que... Le pedimos por favor a todos, por eso damos una charla a los grupos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Llegan, ¿cómo les va?
Listos ya para empezar la aventura de ir a las cataratas, ¿no es cierto?
Pero lo que sí... lo que pedimos a todos... es seguir las instrucciones del guardaparque, leer los letreros y no salir de los senderos señalizados porque hay animales salvajes que
¿dónde?
Se los pueden comer.
Sí, lo único que falta es que, además de caerse por las cataratas, se coma lo que quede un animal salvaje.
Bueno, ¿qué le importa, señor, si se lo comen después de...?
Si se lo comen antes
sí.
O después es lo mismo,
y
¿no?
Y tiran los huesitos. Ahora, ahí.
Un momento, acá viene la parte más importante. ¿Qué hacemos con los niños? Me diga que voy a llevar a los niños a las cataratas.
Sí, es un lindo paseo.
Porque el mío es inquieto. Bueno. Ay, es la piel de Judas.
No, señor. Es un lindo paseo. Tenemos un tren ecológico.
¿Un qué?
Un tren ecológico.
¿Qué es? ¿Un tren de goma? ¿Qué es?
Sí. No, un tren que no degrada el medio ambiente.
Ah, que está detenido siempre.
No. Creo que funciona, sí, lo daña muy poco.
Ah, pero lo daña.
No, es despreciable el daño que provoca.
Más
¿no?
despreciable será usted.
No, señor, qué poco, le digo.
Se llama justamente el tren despreciable. Sí. Le pusieron... los directores del ferrocarril.
No,
es
bueno,
despreciable.
Va con ese que tiene todo abierto ahí, o sea, no tiene...
Tiene todo abierto.
Sí. Entonces usted va por el medio...
¿Qué es algo despreciable que tiene todo abierto? El tren de las cataratas.
No provoca el daño porque tiene un biodiesel que está hecho con las mejores hierbas.
No, así es, con mandarinas anda.
No. Se hace con hierba, vio que hay hierbas que generan combustión.
No me digas. Y ese es el futuro de... es ese.
¿El biodiesel, dice usted?
No.
Ah.
No, dije lo que dije.
Bueno, pero...
que el futuro es ese.
Bueno, pero tiene que aclarar qué.
Mal, en otro momento.
Bueno, ese es un lindo paseo para ir con los chicos.
Qué bueno, es lindo para ir con
y,
los
y niños. Y cuidado porque también usted va a ver especies que se acercan.
Que se acercan al hombre.
Al hombre, como los cuatíes.
Parecido, como los monos.
No, los cuatíes que le sacan las cosas.
¿A quién?
A las personas. Le pueden sacar una cámara de fotos, le roban. No es que le roban.
Ya, para eso vamos a las cataratas.
No, y bueno, sí, señor.
Más de lo mismo.
Por eso dice, cuide sus pertenencias porque los cuatíes le sacan las cosas.
¿Y con qué objeto? Para mí las revenden en el lado brasileño.
Es la curiosidad del animal que cree que todo...
Ah, sí, eso es un buen argumento.
Todo
para
se come.
Cuando uno lo agarran afanando. Es la curiosidad propia de la especie.
Y le pedimos, por favor, que no toque a los animales. Usted va a ver tucanes o especies.
Perros.
No. Tucanes, el tucán es un...
Mi perro, sí.
Es un... No, es un pájaro de pico muy prominente.
¿Y que no lo toque?
No, porque es una especie protegida, ¿eh?
¿Protegida por quién? ¿Qué estamos en poder de la mafia? ¿Qué viene?
No, señor.
Sí. Para acá al lado dice, ponele la mano encima del tucán, te quema.
No. Es una especie protegida, es patrimonio de la humanidad, señor.
Ah,
oh,
sí, todo, sí.
Todo
hasta ahora todo lo que es patrimonio de la humanidad, yo nunca voy nada.
Bueno, pero ese es lo intangible. Vio que hay zonas intangibles de los parques.
Ah, sí, sí, inefables.
No, son intangibles. Entonces, la mano humana
está.
No la puede tocar.
¿Cuál de las dos?
No es parte de la misma adivinanza de lo despreciable y abierto. No. Sino que esta es la mano humana que no puede tocar.
Pero usted está rehuyendo la aclaración del tema niños.
Sí, no hay ningún problema con los niños, ya le dije. Lo único que no pueden, los niños que midan menos de 1,20 m,
sí,
no pueden ir abajo de la catarata.
Nadie puede ir abajo de la catarata.
No, en la excursión esa que lo llevan en la lancha.
No quiero ir ahí. Pienso,
bueno, pero ese...
Si te metes por abajo la catarata y te cae el agua encima.
No, se le acerca bastante. Sí, cae mucha agua.
No.
Y se mueve todo.
¿Y por qué? ¿Por qué no? Ah, porque hay una profundidad de 1,20 m.
No, porque... No sé, porque...
no sabés.
Que es un niño que puede volar por los aires y caerse al
para
río.
Para mí mejor se aconseja no ir con niños.
¿Por qué?
Tenemos una, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
Una simpática guardería.
Sí.
Atendida por ex suboficiales de la comisaría 31.
No, señor. Vinimos de vacaciones en familia, los chicos.
Bueno, por eso mismo. Entonces, para evitar un disgusto, nos deja los niños en la guardería. Aquí los entretenemos.
Pero ¿y nosotros nos vamos a pasear y los chicos se quedan acá?
Esa es la idea en general de la educación de los niños.
No, pero está de vacaciones.
El padre se va a pasear y el niño queda ahí jugando a los bolos.
Pero ¿y no conoce las cataratas que están ahí nomás? ¿Cómo?
Yo no.
No, ¿usted no conoce?
No conozco. Estoy de cuidador aquí. Hace 30 años que llegué, todavía no me hice tiempo.
¿Pero cómo?
Para asomarme.
Pero si está...
Me han dicho, la verdad me han dicho que están bastante bien.
Pero sí, son...
muy bien.
300 metros.
Muy bien puesto.
Son 300 metros, ¿por qué no va caminando?
Sí, sí. Y tengo mucho trabajo.
Bueno, sí, mucho trabajo.
¿Qué va a hacer, no? Nadie es profeta en las cataratas de Niágara.
No, señor, esto es el Iguazú. 30 años y no pude ir a ver.
Lo mismo, mire, quien vio unas cataratas las vio todo.
No, señor, no va a comparar. 30 años.
Y hay un niño que dibuje las cataratas del Iguazú,
sí,
y que después dibuje las de Niágara. Las va a hacer igual.
No, bueno, no sé
cómo. Una raya así y nada más.
Bueno, pero el niño no dibuja las cosas bien todas. Bueno, también dígale
razón
que...
Razón de más para que lo deje aquí, en la guardería, en vez de andar dibujando las cataratas.
No, señor, es una picardía. Además me da pena usted, 30 años aquí y no conoce la garganta del diablo.
No, no conozco la cataratas. Ni conozco las cataratas, mire, ni conozco Bariloche.
Bueno, pero Bariloche está lejos de las cataratas.
Sí, pero no conozco ninguno de los dos lugares.
Bueno, aquí conoce...
Si usted para no conocer, elige lo que está lejos, ¿no?
No, yo le digo, ¿usted conoce, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno?
Pedrito Moreno.
No, Perito. Perito, otra de las maravillas.
Son las 7 maravillas del mundo, ¿no?
No, no son las 7.
El glaciar Perito Moreno, las cataratas de Iguazú, etcétera.
No, señor. No son las maravillas del mundo, pero son tesoros naturales de la Argentina y América.
Bueno. Ahora, son los 7 tesoros naturales de la Argentina.
Ahora, usted tampoco conoce el glaciar Perito Moreno.
No.
Y sin embargo, ¿por qué me dijo que no conoce Bariloche? Entonces tampoco conoce Villa Gesell. ¿O no?
No, casualmente no.
Y bueno, ¿y por qué entonces?
Y porque estoy, le digo, estoy todo el día acá en la guardería.
Bueno, pero si uno nombra así todos los lugares que no conoce.
Bueno, pero si en vez de trabajar yo voy a andar como un pánfilo ahí por todo el mundo.
No, bueno, no digo.
Recorriendo las maravillas del mundo. ¿Qué se cree que es esto?
Pero usted está consciente.
Esto es la vida, señora, hay que trabajar.
Bueno, yo
no tengo
está
tiempo
bien
para ir como usted. ¡Ay, y acá, hermoso!
No, no digo hermoso, yo.
Champán.
Pero yo digo, usted...
Voy a mirar el glaciar de Pedrito Moreno.
¿Usted es consciente que está a 300 metros de un tesoro de la naturaleza?
Sí.
Y está...
Cuando paso por la puerta del Banco Nación,
sí,
también.
No, no, no.
100 metros de la caja fuerte.
Esto está al alcance de su mano, ¿no? ¿Cómo no hace entrar en su campo visual la maravilla de las cataratas del Iguazú y está en esta posible... Discúlpeme que se lo diga así.
Sí,
pero
sí,
es para que tome conciencia.
Sí, sí. Sí, hay que limpiar, es cierto.
No, bueno, no, señor. No
¿cómo son los baños en las cataratas de Iguazú.
Bueno, los baños son también amigables con el entorno.
¿Amigable? A mí, yo no me quiero ser amigo de ningún baño.
No, no. Es amigable con el entorno natural, ¿eh? Entonces, por eso pedimos...
Ah, entonces, ¿qué? Hay que ir a otro lado.
Que se haga... No, lo que pedimos es conciencia ecológica y que se haga un uso responsable de los lavabos y de todas las áreas sanitarias.
Porque, ¿cómo sería un uso irresponsable?
Y el uso irresponsable, por ejemplo, es utilizar mucho jabón, mucho papel, mucha agua. Mm. Acá es poco lo que hay que usar. El agua la abre.
Y la cierra.
No.
Que es la catarata misma.
Bueno, es
se agua... puede lavar las manos en la misma catarata o
Bueno, no sé si en la misma catarata... No, pero no use jabón, ¿eh?
No,
porque
no,
contamina.
No hay jabón que alcance.
No, no, contamina. Contamina, señor. Por bueno, favor, mire, te pido respeto a la naturaleza y al
que
trabajo.
Le una cosa, no voy.
Pero ¿cómo
me
no
voy a San Clemente como todos los años?
Bueno, está bien, vaya. Yo no, no. Pero no va a comparar.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, nuestros corresponsales, ¿no es cierto?
Sí, señor. A ver, mensajes que llegan al Facebook y al WhatsApp de La Venganza, sí, que sí, le voy a decir cuál es. Sí, el WhatsApp en donde recibimos solo texto y no audios.
Y no audios,
y claro, textos con nombre y apellido, porque si no nos aparecen los números.
Bueno,
no sabemos
ustedes quién tienen escribe. Demasiada pretensión.
Y sí, muchas. El número es 6585-5580, para que lo agenden. 6585-5580. Prefijo 11 porque es Buenos Aires. Desde el exterior, 54911, bueno, que es Argentina, Buenos Aires.
Vamos, métale.
A ver.
Acá está Christian Martin. Christian Martin no se llama el corresponsal en Inglaterra del programa deportivo. Es muy bueno ese tipo.
Ah, sí, no.
Es un tipo que piensa muy bien, sí. Bueno, les escribo, sin embargo, parece que no es, porque es de San Juan.
Ah.
No se ve que San Juan sea un lugar adecuado para un corresponsal en Londres.
Sí.
¿Qué hace? Habla por teléfono desde San Juan con Londres y después, hola, aquí desde San Juan. Sí. Les habla el corresponsal en Londres, Christian Martin.
Mire que ya hay de eso en los medios, sí, de claro, comunicación.
El martes por la noche, en la fiesta nacional del Sol, el chaqueño paravecino cantó Vallecito de Guaco. Bueno, en San Juan no pasan 10 segundos sin que alguien esté cantando Vallecito de Guaco.
Sí.
Al gobernador de San Juan le he escuchado cantar esta canción no menos de 80 veces.
Sí.
Bueno, quizá dice la poesía más lograda de don Buenaventura Luna. ¿Habrá alguna posibilidad de que el trío sin nombre cante alguna vez este tema? Puede ser, todo puede ser. Muchas gracias por pedirlo.
Cristian Vivar dice, Vengadores, me desagradan los eufemismos y el tedio. Por eso soy un fiel oyente del mismo, los admiro sin hacerle fiesta ni guiñarles el ojo. Por último, agradezco la sinceridad que derrochan en cada puesta al aire, etcétera. Esto lo dice desde Santiago de Chile, Cristian.
Bueno, muchas gracias. Buenas, desde Bélgica.
Apareció, al fin.
Hacía falta que nos nombraran, porque ayer estuvimos hablando de
desafiamos esto, que...
Postulábamos la total ausencia de oyentes en Bélgica, cosa que viene a desmentirse inmediatamente.
Podríamos ir pidiendo por país.
Ah, aquí dice, pero aquí está, los escucho hace poco.
Ah, bueno, bueno, pero igual vale.
Bueno, los disfruto cada día. Lautaro se llama nuestro oyente belga.
No es un nombre belga, Lautaro.
No, no, ninguno es un nombre belga.
¿Qué sería?
Hercule Poirot.
Sí, sí.
Ese es un nombre belga. Le dejé un saludo medio vacío. Una onda, te escuchamos desde Bélgica. No puedo dejar un comentario porque los escucho un día después.
Bueno, no importa, igual déjelo.
Es mejor.
Lo puede dejar.
Mejor.
Soy Diego de San Manuel.
¿Qué tal?
¿Dónde es San Manuel? Cada vez que Gillespie dice cómo se llama su personaje, lo busco en Google. Me llevé más de una sorpresa, como con Gabriel Lipovetsky.
Bueno. Patricia Bodrix, estoy esperando tranquila en mi camita. Les dejo besos. ¿Me cantan Cholito? Sí, cómo no, cómo no. Corracen.
Hola, soy de Rosario, ya tengo las entradas. Vamos a ir con mis suegros, que también son seguidores, así que me gustaría que cantaran el tema Bicho Inmundo, Animal Rastrero,
bueno,
que a mi suegra le encanta. Soy Karina. y no pasa nada.
¿Cómo está? Joaquín Gutiérrez dice, hola, me gustaría preguntarle a Alejandro si ha leído a Neil Gaiman. No, tiene su libro Mitos Nórdicos y Dioses Americanos, que valen completamente la pena. Bueno, muy bien.
Carolina y Mariana escriben, mire, desde Viena, están en Austria, escuchan el programa.
¿Qué tal?
Todas las mañanas lo escuchan ellos allá.
Están locos. Dígale, ese es Víctor Hugo el que dicen ustedes. Que le resulta muy gracioso y todo eso.
No, señor, es que el cambio horario y todo eso. Mientras cocinan, dice...
¿Quién, Víctor Hugo cocina ahora?
No, Carolina y Mariana.
Ese programa ya no es lo que era,
Y me dicen, Barton, queríamos decirte que avises cuando pases por acá a comprar vajilla. ¿Yo habré dicho algo de eso o no sé?
¿A comprar qué?
Vajilla.
Oh. Joaquín Gutiérrez.
Y así.
Ya le contesté, señor. Stella Maris, Puerto Paz. Dolina Barton, todo el grupo, me encanta escucharlos. Saludos de Montevideo. Irina Proton. Si al escucharlos saliera de la radio aire acondicionado, eso ya sería el paraíso.
Ah, sí, qué lindo sería. Qué buen aparato, ¿no?
Sí.
Una radio aire acondicionado.
Qué lindo sería el programa, qué lindo sería.
Sí, hay que hacerlo. Hola, Venganza, mi nombre es Conrado. Mire, escribe desde Nueva Zelanda.
Conrado Bertagnini.
Mucho oyente del exterior con el WhatsApp.
Sí. Hola, soy Nico de Córdoba.
Pero espere, mire que
bueno,
dice...
Hola.
No aceptamos mensaje de audio, dígale.
Hola.
No. Acá Conrado de Nueva Zelanda dice, los escucho todos los días.
Ah, oh, mira Conrado.
Pero hace 3 días. Está bien, bienvenido.
Soy Nico de Córdoba, los escucho siempre, está excelente el programa. Ojalá pueda verlos el 4 de abril cuando vengan. Soy de Córdoba. Quisiera pedirle al trío sin nombre un tema de Pink Floyd. Chau.
¿El 4 de abril vamos?
No sé.
No me acuerdo.
Si no le digo que sí, empieza a golpear de nuevo.
No, está ¡hola! Bien, está bien. No tenía eso. Allá no me dicen. Bueno, hola, sigo siendo Alicia de Longchamp. ¿Por qué? Era antes de llamar.
Sí, es una persona que...
Estoy re feliz porque estoy de vacaciones, puedo escucharlos desde el jardín sin tener que irme a dormir. Qué lindo veranito junto a ustedes, sabiendo lo que pensamos, se disfruta más la vida. Está muy contenta.
Está demasiado contenta. Sí. Para mi gusto está demasiado contenta.
Sí. Los quiero, lo mejor siempre, así, todas buenas.
Soy Gloria Bustos, una gran alegría escucharlos. Soy Laura de Montevideo, preparando alfajores para cuando vuelvan. Soy Fabián Cardoso, de Quitilipi, Chaco. Lo escucho desde 1997, cuando era estudiante de arquitectura. Nunca fui estudiante.
No, usted no, el oyente.
Nunca estudié arquitectura.
El oyente. De
él era estudiante de arquitectura,
claro.
O yo.
No, él. Bueno. Porque vio que los estudiantes de arquitectura, la radio...
Sí.
Es una muy buena compañía para...
Claro, porque arquitectura se puede estudiar sin pensar. O no vio la ciudad.
No, señor. Porque...
No vio los edificios que se construyen.
No. No, señor. Porque mientras trabaja en una maqueta, puede escuchar este programa... Sin pensar también, este claro, programa se puede escuchar
este
sin
sí,
pensar.
Es el segundo título del programa. Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, al final les puedo escribir, mi nombre es Javier de Rosario, voy a estar el 30 en el Teatro Broadway. Los escucho hace poco, desde el año 94, en Radio Continental, bueno.
Soy Javiera desde Mendoza. Cuando hacías tu programa de televisión, se lo recomendé a mi madre. Ella me dijo que era muy bueno, pero que no le había parecido gracioso. Finalmente nos enteramos de que había visto el programa de Alejandro Doria, Atreverse.
Me llamo Fernando Arancibia, les escribo desde Barcelona para preguntarles sí. ¿Qué era lo que hacía la gente de Gomorra? Siento que los sodomitas ya sabemos. Chau, estoy saludando a un presidente que se va.
Bien, Sebastián Andrés... presente como rulo de estatua, ¿qué opina de una pareja que comparte lugar de trabajo además de convivir? Suicidio.
No, bueno. Compañeros de La Venganza, soy Nicolás Rotondaro desde Montevideo. ¿Ya saben cuándo andarán por aquí? Un abrazo grande.
No, todavía no.
Todavía no sabemos. No,
tenemos algún problema. María Rosa Ross Liguori, te escucho desde la década de los 80. Recuerdo segmentos como Los enganchados de las patas del maestro Gansé. Me llevó tiempo descubrir quién era. Nunca hicimos un secreto.
Bueno.
Bastaba con asomarse. Bien. Y nada más. Gonzalo Pintos, desde el Uruguay. Gracias por la compañía. Y el mate está bien cebado, esperándolo desde este borde del Plata. Bueno.
Hay muchos oyentes del Uruguay. Aquí Laura dice, vivo en una zona rural, en las afueras de Aiguá Maldonado, ahí en Uruguay.
Sí.
Los escucho por internet.
Lo mismo Clara Cáceres. Es de Mercedes, República Oriental. No he podido ir a verte, me dice, pero estoy segura de que este año se me da, en otro orden de cosas.
Bueno. Mayra dice, ¿cuándo vamos a ir a La Plata? Creo que en abril estaremos en el Coliseo Podestá.
Nos saludan también Susan Smith, Carlino Penetti, Analia Girardotto, que es de Córdoba, Guille Velázquez, Amelia Junialello, que es de San Antonio de Padua, y Carlos Picus, que dice, por favor, ¿me recuerdan el número de WhatsApp?
Es 6585-5580. Ahí escribió desde Italia Mabel Luz, que escucha allá también, y pide Ana no duerme de Spinetta. Bueno, hay muchos saludos. Dice, aquí les dejo mi granito de arena para que colapse el WhatsApp. Dice uno, lloró como una mujer. Bueno, hay muchos pedidos también para el sordo.
Para el sordo.
Gracias a todos, pero son...
Bueno, vamos a hacer, si usted quiere, una breve pausa. Y luego retornaremos con un tema de hondo contenido sentimental.
Pausa.
AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credit Cop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, ver integrado un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredicop.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Mañana también los esperamos aquí a las 8 de la noche. Hacemos el programa, así que atentos. Los estaremos esperando.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Mark Twain. Así que aclaro que no nos vamos a meter en su literatura, porque para eso hay que leer los libros, ¿no? Aquí
contaremos algunos retazos interesantes de su vida. Solo diremos, quizá para tentar alguno, ¿no?, que tipos como Faulkner y Hemingway declararon que es el escritor norteamericano mejor y más importante de todos. Faulkner dijo: toda la literatura norteamericana viene de los bolsillos del chaleco blanco de Mark Twain. En realidad Twain se llamaba Samuel Clemens y había nacido en un pequeño pueblo de Missouri llamado Florida en 1835. Cuenta Borges que la población era de 100 almas. Mark Twain se jactaba de haberla aumentado en un 1%, cosa que muchos personajes insignes no hubieran podido hacer por su patria. Era hijo de John Marshall Clemens, un abogado, y de Jane Lambton. Varios biógrafos dicen que en su infancia la padecieron casi todos los habitantes de las orillas del Mississippi, ¿no?, y que el pueblo de Hannibal, donde él vivía en algún momento, sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, o también Tom Sawyer en el extranjero. Bien, los alumnos de la escuela del pueblo solían cortar con un cortaplumas los bancos de madera, tal como se hacía en una época de la educación mundial.
Sí, todos hemos
hecho. Todos los niños pensábamos que, en virtud de algún precepto educacional, pedagógico, marcábamos, escribíamos indecencias en los bancos, empezando por nuestro nombre, ¿no? El castigo en aquel pueblo era de 25 azotes, ya vos, castigo digo por marcar los bancos, o bien de 25 centavos, con los que se tenía que poner la familia, ¿no?, para que no lo azotaran al tipo. Un día el maestro sorprendió a Twain marcando el banco, y el maestro le dijo que ya conocía el castigo, que respondiera al día siguiente si pagaba los 25 guitas o si recibía los 25 azotes. El chico, bueno, le contó a su padre lo que había pasado, y el padre, el abogado, recordemos, le dijo que por el buen nombre de la familia prefería que no fuera azotado su hijo delante de los demás, y le dio los 25 centavos. Al día siguiente, Twain eligió los azotes y se quedó con la plata. La madre odiaba que se metiera su hijo en el Mississippi. ¿Qué le acabo de decir?
Sí, los chicos, muy bueno. Bien.
Una vez decidió coser con un hilo blanco la camisa de su hijo para evitar que se la pudiera sacar y pudiera zambullirse en el río, ¿no? Actividad que Mark Twain prefería incluso a ir al colegio.
Claro.
Muchas veces elegía quedarse toda la mañana nadando en el Mississippi en vez de ir al colegio. Y un día Twain se deshizo de ese corsé represor, descosió la camisa, nadó toda la tarde por el Mississippi. Cuando volvió a su casa, tuvo cuidado de coser primorosamente la camisa otra vez. Durante la cena, la madre se mostró orgullosa de la obediencia de su hijo, hasta que un hermano, Henry, opinó que el pequeño Twain tenía arena en las orejas. Dice el cronista: con inquietud creciente. Sí. La madre empezó a buscar más índices del engaño y de pronto notó que la camisa estaba cosida ahora con hilo negro. Bueno, parece que volaron platos y obligaron al muchacho a pintar la casa como tarea,
sí, así, de castigo.
De castigo, no sé. De lo cual zafó el niño inventando una competencia paga entre sus amigos, que se disputaban la posibilidad de hacerlo. Es decir, dio vuelta las cosas. Presentó la pintura de su casa como algo...
un concurso.
Deseable.
Claro.
Sí, la convirtió finalmente en una competencia. Le dejaban, pintaban, qué sé yo. Y había en las aventuras de Tom Sawyer está esa historia. Que no sé si es la casa, creo que es una cerca.
Sí, la cerca.
Una cerca que pintan y él hace pintar un cacho a cada uno. Y creo que les cobra a los amigos, les cobra, no sé, un centavo, dos centavos o cinco centavos, no sabes, para dejarlos pintar. Extraordinario, ¿no? Cuando tenía 11 años, su padre murió. La familia quedó sin un mango. El poco dinero que llegaba a la casa lo preveía el hermano Orion, empleado de una imprenta en San Luis. Twain dejó el colegio sin terminar sus estudios. Tuvo que salir a trabajar a los 12 años. Y empezó como canillita. Después entró de aprendiz de impresor en un diario donde componía las líneas para la imprenta. Le resultó un trabajo tan atroz que después de grande intentó aliviarlo invirtiendo hasta arruinarse en un proyecto de una imprenta automática. Andaba obstinado en la que él llamaba compositora Page, una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano de las imprentas. Era un aparato mecánico muy avanzado que asombró durante su presentación pública, pero era asimismo muy complejo, una máquina muy compleja y que necesitaba constantes ajustes. Twain invirtió en ella casi todas sus ganancias, pero antes de que pudiera ser perfeccionada, quedó obsoleta, porque apareció un alemán ahí que inventó la linotipia, y chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al director de la radio.
Señor.
Pero en este caso, chao, mil años de pensamiento y plata. En sus pérdidas constantes de dinero y vaivenes con los bancos, dijo Mark Twain, un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Durante un viaje a Nueva Orleans, río abajo, ¿no?, por el Mississippi, se hizo amigo de Horace Bixby, un piloto navegante de los típicos riverboats, aquellos vapores con la rueda, ¿vio? Bien. Y Twain quiso ser navegante. En esos días, el piloto o el práctico de un barco de vapor superaba incluso al capitán en prestigio y en sueldo. Un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el río, un río muy cambiante, y debía ser capaz de detenerse en centenares de desembarcaderos y de puertos pequeños, que también eran cambiantes. Este río era inconstante y los muelles también. Twain estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de 2 años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial. Durante su formación convenció a su hermano Henry para que trabajara con él. Y lo logró, pero sucedió algo espantoso. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del buque llamado Pennsylvania, que era donde trabajaba él, ¿no? Penn había tenido una premonición de esta muerte en un sueño. Y entonces, espantado por la muerte de su hermano, se volcó por un tiempo a la parapsicología y el espiritismo. Fue uno de los primeros miembros de la sociedad para la investigación psíquica. Quedó muy afectado, pagó mucho para que algún médium le trajera al hermano, pero solo logró que lo engañaran 50 veces. El nombre Mark Twain nace y le queda tras su vida como navegante. Durante las travesías escuchaba cómo los tripulantes gritaban Mark Twain, y en realidad gritaban Mark Twain, que significaba algo así como marca 2, y se refería a la profundidad mínima requerida para la navegabilidad, que era 2 brazas. 2 brazas son más o menos 3,5 metros. Twain fue piloto del Mississippi hasta que estalló la guerra de secesión y el río ya no se pudo navegar. Estuvo con los confederados, pero casi que desertó y huyó hacia el oeste. Y en realidad era un firme partidario del abolicionismo. Twain llegó a decir que la proclamación de emancipación de Lincoln no solo liberó a los esclavos negros, sino que también liberó a los blancos de su vileza. Se hizo buscador de oro y plata y no encontró nunca nada. Fue durante aquel tiempo de viajante hacia el oeste que empezó a escribir. Primero unas memorias, unas pequeñas piezas humorísticas y crónicas, y empezó a firmar como Mark Twain. Su hermano Orion enviaba los escritos a distintos diarios. Su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en un semanario neoyorquino en 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. En 1867 un diario le garpó un viaje por el Mediterráneo. Durante el viaje un tal Charles Langdon le mostró una foto de su hermana, no de su hermana,
no, imagínate, no,
de la hermana de Charles Langdon, se llamaba Olivia. Twain afirmó haberse enamorado a primera vista de la foto y pidió conocerla para, según comentaba, ponerse de novio inmediatamente. Y así fue. Aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio, en febrero de 1870 se casaron en New York. Tuvieron 4 hijos, Langdon, que murió enseguida, Susan Clare y Jane, que también murieron. Ya veremos todo. Por esos tiempos, Twain escribió muchas de sus novelas clásicas, Aventuras de Tom Sawyer, Tom Sawyer en el extranjero, El príncipe y el mendigo.
El mendigo.
Vida en el Mississippi, Las aventuras de Huckleberry Finn y Un yankee en la corte del rey Arturo. A mí nunca me convenció esa novela. Está muchas veces el mismo chiste, que es el anacronismo. Aparece, efectivamente, un yankee milagrosamente en la corte del rey Arturo, aparecen todos los chistes que a usted se le puedan ocurrir, más algunos que se le ocurrían a Mark Twain. Tal cosa, bueno, no pudo tomar una escopeta porque todavía no se había inventado.
Bueno, lo mismo en Príncipe y Mendigo, de alguna manera, también.
También, ciertamente. Twain ganaba fortunas, e invertía fortunas más grandes todavía, en inventos. Patentó 3. Una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa. Era para sustituir a los tiradores. Se trata de un gran invento, evidentemente. Un juego que se basaba en anécdotas históricas y un libro de fotos autoadhesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo había que mojarlo. Bueno, como las estampillas, vamos.
Claro.
Bueno.
Un álbum de figuritas, parece.
Sí, sí. Con todo le fue mal, mire, a pesar de lo geniales de los inventos. Y endeudado se le ocurrió una idea para prosperar. Creó una revista de agricultura, pero resulta que no tenía ni idea de la agricultura. Tanto es así que un día un campesino lo paró en la calle y le preguntó si realmente tenía experiencia en la materia. Y Twain, confesó que un poco. El campesino le dijo entonces que lo sospechaba. Y sacó de su bolsillo un artículo firmado por el propio Mark Twain que decía: la mejor manera de recolectar zanahorias es uno por una, tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión, pero sin sacudir el árbol, pues tales sacudidas podrían estropearlo.
Parecen los tipos, los especialistas que vienen a este programa.
Sí, parece Gillespie. Sí. La revista no prosperó, y Twain decidió volver a las conferencias. Estuvo en Tasmania, en Nueva Zelanda, en India. En una ocasión, en Tasmania, lo hicieron esperar mucho antes de empezar la charla. Había sillas para cientos de personas, pero solo se habían ocupado 3 filas. La conferencia empezó y a medida que Twain avanzaba en el relato, el público se iba yendo. A los 15 minutos quedaba un solo tipo. Twain decidió parar la conferencia e invitó a su único oyente a tomar una cerveza en un bar. Y el hombre al final le confesó que no sabía quién era él y que los organizadores avergonzados habían sobornado a algunos transeúntes para que entraran a escucharlo. Tiempo después, Twain aceptó una gira por Europa para ayudarse otra vez a pagar sus deudas. Partió con su esposa, sus hijas y una novela que estaba escribiendo. Empezaron años dolorosos, llenos de tragedia. En 1896, su hija, Susan, que tenía solo 24 años, murió de meningitis. Luego enfermó su esposa Olivia y en 1903 se trasladaron a Italia buscando un clima más cálido. Vivieron en las afueras de Florencia hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco. Su hija pequeña Jane murió también la Nochebuena de 1909. Y bueno, el cierre se lo dejamos a Borges. Borges ha escrito: el cometa Halley brillaba en el cielo cuando Mark Twain nació, y él mismo predijo que sus días no se acabarían hasta que el cometa volviera. Y así ocurrió. En 1910 el cometa volvió y el hombre tuvo que morir. Tenía 74 años. Hay un anexo aquí, que es algo que ha escrito Juan Forn sobre Twain, y es sobre una novela que yo he leído sin saber que la leía, fíjese usted. Dice: cuando el tiempo que empezaban todas las desgracias, Twain planeaba escribir un libro sobre la visita de un joven Satanás a la Tierra. Usando sus recuerdos juveniles como aprendiz de impresor y su estadía en Europa, ambientó la novela en un castillo de Austria en los primeros tiempos de la imprenta, cuando la Inquisición aún castigaba con la hoguera todo lo que pareciera brujería. En ese castillo hay un taller de imprenta clandestino donde se presenta en las primeras páginas un misterioso aprendiz llamado simplemente 44. Y así se titulaba el libro, 44. Y Twain usó 44 como catarsis contra la superstición, la codicia, la esclavitud, la prepotencia del poderoso y la propia ignorancia. El libro quedó inédito. 7 años después de la muerte de Twain, Clara, la única hija que lo sobrevivió, convenció al encargado del testamento de Mark Twain para publicar una versión del libro que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos. Aunque tuvo cierto éxito en traducción, se lo conoció como El Forastero Misterioso. Yo empecé a leer El Forastero Misterioso y no lo terminé. Te lo confieso. Hubo que esperar medio siglo hasta que esa hija murió para que se supiera que aquella versión no era el libro de Twain. Había sido cercenada y manipulada por el albacea Albert Payne con la anuencia de la hija Clara y la ayuda de un editor religioso llamado Frederick Duneker. Entre los tres suprimieron el 25% del texto, las partes profanas, según ellos, ¿no? Y además inventaron un personaje que era astrólogo y le adjudicaron torpemente todas las acciones que en el libro realizaba un maligno cura de la Inquisición. 44 por fin se publicó hace poco en una editorial universitaria muy seria de California, y nadie más allá del mundo académico se enteró. Razón por la cual hasta el día de hoy son más los lectores que conocen El Forastero Misterioso que los que saben de la existencia de 44. El último gran libro de Mark Twain, El Lado Más Oscuro del Hombre, que nos dio las primeras alegrías literarias, estuvo un siglo escondido debajo de una manipulación. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir de Mark Twain. Siempre me cae simpático, es un tipo que cae simpático. A mí, más o menos.
Sí, ya nos quedó claro.
Bueno, más o menos. He disfrutado mucho. Pero si yo tuviera que guiarme por las gracias que se presentan aquí como muestra de su ingenio...
Claro, no son muy convocantes.
No son muy convincentes. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar en homenaje al orgulloso piloto de barco que él fue, un tema dedicado al Mississippi probablemente.
¿Sí?
Sí, no sé si al Mississippi o al río Uruguay.
Bueno,
en cualquier caso se llama Río de los Pájaros y lo oiremos en la versión de Cabernet.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel en ruana. Los amores de la costa son amores sin sentir, camalotes de esperanza que se van. Torcasita, que llora sangre al ceibal,
que llora sangre, que llora sangre al ceibal.
Morenita la bandera, iguacita de la costa,
enróllate la pollera,
ponete a lavar la ropa.
Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas de Buenos Aires, aquí en la calle Venezuela 330. Mañana también, 8 de la noche, los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡No tires nada! Nuestra sección destinada a enseñar que las cosas que tiramos en el hogar pueden salvarnos la vida.
Sí, señor.
Claro, más bien he visto perder la vida de forma.
Sí, sí. Y sobre todo
de forma
con cosas
repentina
gelatina.
Te la salven, presupone que estés muerto de alguna manera.
Sí, claro.
Bien, no lo sé.
Pero usted se distingue muriendo y dice, menos mal que guardé, y claro, ahí viene lo que dice
el bicarbonato, por ejemplo.
Por ejemplo.
Muchas de las cosas que tienes en tu casa, oh joven borrega que escuchas este programa, podrían tener muchos usos desconocido que no has podido ni siquiera imaginar, tal vez por tu juventud. Conocer algunos de estos trucos de vida, son trucos de vida, ¿no? Puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. Y además algunos artículos para el hogar pueden utilizarse en una sorprendente cantidad de formas, dice. O sea, lo dice de nuevo, ya lo
sí,
había dicho.
Sí, ya lo había dicho.
Pero lo dice
hace rato que dice lo mismo.
Sí. Hace varios años. Bueno, el primer artículo es el bicarbonato de sodio.
Sí.
Ah, a mí, yo soy el loco del bicarbonato.
Bueno, no sé si es el loco.
Yo siempre después de comer algo, cualquier cosa,
sí,
agarro el bicarbonato, le echo un poco de agua, lo revuelvo.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, continúe con el informe que es para la gente.
Dice. El bicarbonato de sodio puede funcionar como un desodorante.
¿Sí? ¿Desodorante?
Desodorante. Usted se pone un poco de bicarbonato.
Pero cuidado porque si usted ya...
Y chau.
¿Otra vez?
Sí, estoy otra vez.
No, le digo que si usted ya está transpirado y se echa bicarbonato, le empieza a hacer efervescencia...
Sí, sí, le sale espuma de abajo del brazo. Esto puede producir un cierto asombro en sus seres queridos.
Claro, sus seres queridos le dicen, mirá, que ando con acidez, así que discúlpame.
También puede funcionar como exfoliante,
sí,
sin que yo sepa lo que es.
Que
es algo que antes era y ahora no es.
Sí.
Un exfoliante.
Antes estaba foliado.
Bueno, en fin. Un champú también puede servir.
¿Champú?
Puede servir como champú, sí. Se lo pone en la cabeza y se la...
No, señor, eso le queda...
Y una crema dental también. Esa se lo pone en los dientes y se lava.
Bueno, porque en verdad, ese, como dice usted, es un exfoliante, que sería un equivalente a la lija.
Sí, si me permite la expresión.
Bueno, porque usted, ¿qué hace la lija?
Lija.
Bueno, lija.
Si no me fijo,
sí,
los dientes me lijo.
Entonces, si usted olvidó, por ejemplo, el cepillo de dientes...
Se lo vio por... No importa por
qué. No importa por qué.
No importa por qué.
O las cerdas están muy gastadas.
Sí, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Puede utilizar el dedo...
Sí, ¿cómo le va, señor?
Sí. Con un poco de bicarbonato.
Con un poco de imaginación.
No, de imaginación no, señor. El dedo y bicarbonato, igual lija.
Sí.
Ese... Usted es como que...
Con un poco de imaginación.
No, señor. Se raspa de alguna manera,
sí,
los dientes.
Sí, sí.
Y eso, esa fricción provoca...
A la larga,
remueve
la limpieza de la pieza dental.
Remueve la placa bacteriana y todo eso.
También se puede utilizar para tratar una variedad de problemas de salud, desde picaduras de insectos hasta la acidez estomacal.
Sí.
Pasando...
¿Por qué?
Por ningún otro lugar. Este ingrediente,
¿cuál?
Este, puede ayudarte a limpiar alrededor de tu casa, no tu casa,
claro,
pero alrededor
de los vecinos.
La de al lado, enfrente.
Eliminando olores o manchas de grasa.
O manchas de grasa.
Incluso se utiliza en varias recetas la mancha de grasa.
No, no, el bicarbonato.
Bueno.
¿Vio que casi todas las galletitas, por ejemplo? Usted va a un supermercado.
Sí.
A mí me gusta, y me gusta ir al supermercado, uno. Y dos, me gusta leer...
¿Por qué tiene que enumerar su gusto?
Me gusta leer lo que dicen los paquetes.
Ajá. ¿Y qué está leyendo de bueno ahora?
Mark Twain. No, y en todos los productos, nómeme un producto cualquiera. Comestible. Industrial.
No, me agarra desprevenido. Pues... Jabón Rinso.
No, no es comestible el jabón.
Ah, comestible.
Claro, comestible.
Galletitas sin sal.
Bueno, tiene bicarbonato de sodio.
¿Y entonces para qué le saco la sal?
Bueno, yo le digo.
Saco la sal, me pone el sodio en el bicarbonato.
Bueno, es otra cosa.
Es otra cosa, pero...
No, no es lo mismo.
Voy a morir lo mismo.
No, no es lo mismo.
Bueno, vaya y dígaselo a los microbios.
Todo tiene bicarbonato de sodio.
Bueno, el bicarbonato de sodio puede usarse incluso para ayudar a tus uñas.
Sí.
Para ayudarlas a que rascarte.
Claro, sí.
No se ve para qué otra cosa puede ayudar uno a sus uñas.
No, se ve que las fortalece.
¿Qué sé yo si quiero fortalecer?
Sí, porque Dios, que cuando uno tiene... a mí mi abuela me decía que cuando uno tiene marcas en las uñas...
¿Cómo marcas?
Claro, como unas cascaritas.
Ah, rasgaduras.
Son las mentiras que uno dijo.
Ah, no, a mí mi abuela me decía que eran las manchitas blancas.
Esas.
Ah, esas.
Esas me dijo mi abuela.
Pero eso es calcio.
A mí mi abuela me dijo que era mentira, me dice, mira todo lo que mentís, Patricio, me decía.
Por ahí es mentira que eran calcio.
Sí. No sabe las uñas que tenía mi abuela.
Bueno, otro producto que sirve para un barrido y para un fregado. El papel de aluminio. ¿Cómo me
sí.
A mí, por eso compro siempre hamburguesas, de esas que vienen envueltas en papel de aluminio.
Sí.
Nada más que para abrirla, después las tiro.
Lo bien que hace.
Porque el médico no me deja comer hamburguesas.
Bueno, el papel de aluminio, en verdad estamos hablando claramente de un metal... casi reducido a su mínima expresión, que es papel.
Una lámina, claro.
Claro.
Bueno, es muy útil para guardar las sobras de la comida.
Sí.
Para guardarlas, no para tirarlas.
No, para guardarlas.
Para guardarlas y comerlas en otra ocasión.
Sí, y muchas cosas puede guardar. ¿Sabe qué? Si usted tiene mucha plata.
Ah, sí. ¿Sabe por qué? Porque ahorro mucho en comida.
Bueno, toda la guita que se ahorra.
Mirando una guita que se
ahorra. Guarde eso. Toda la guita que se ahorra así en efectivo la envuelve en papel de aluminio
y la deposita en el baño.
No.
En el banco.
Y entonces si el día de mañana se incendia su casa,
no se le prende fuego a la guita.
La guita le queda como
calentita, si... pero
claro. Usted va mientras está incendiando su casa, de la vereda enfrente, se ríe, mira y se ríe.
Sí, se le está prendiendo fuego toda la guita.
Y dice,
y después usted sale con el papel de aluminio, lo abre.
Sí.
Y le dice, mira,
sí.
Y nada más, no le dice más nada.
Bueno, está bien, señor.
¿Qué le va a decir? Ahora, es muy lindo también salir con una mena y en el momento de garpar,
sí.
Usted saca del grilo, hay un papel de aluminio y abre así, arriba de la mesa, lo abre, sí. Todo billete de 10 mangos.
Sí.
Y dice, mozo, cobre acá.
Billete de 10 y jamón cocido también, porque... Lo va guardando ahí también.
Fetas de queso.
Sí.
Bien. Dice, si este tipo de papel se encuentra arrugado, también se puede usar para fregar los platos sucios.
Sí, pero ya usa el bicarbonato, porque con eso...
Ah, claro. Se puede planchar la ropa.
¿Con el papel metalizado?
Sí. Después, si usted cuelga papel de aluminio alrededor de los árboles... ayuda a alejar las aves.
Ah, bueno, eso sí.
En caso de que las quiera alejar.
Bueno, por supuesto. Y además puede hacer, si usted, por ejemplo, se perdió en la montaña.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y está, siente que está por morir o necesita...
Sí, efectivamente.
Bueno. ¿Qué tal? Y necesita hacer fuego para cocinarse,
sí,
algo.
Sí, ¿cómo le va?
Bueno, saca un rollo de papel de aluminio.
Y pero lo tengo envolviendo la guita.
No, bueno. Y hace fuego, ¿por qué? Porque refleja el sol ahí.
Ah, en la lupa.
En la hojarasca.
Ah, y, pero no hay hojarasca, es una montaña.
Bueno, pero...
¿Dónde vio la cima de la montaña con hojarasca?
Algo que prenda...
Las hojas caen para abajo.
Algo que prenda fuego, señor. Aserrín, algo que haya ahí.
No hay nada, en la cima de las montañas no hay nada.
Un señor. Poco tiene que haber.
Esa... No, bueno, no hay.
Sí, la, la paja.
¿Qué quiere que le... Sí.
Sí.
No hay.
Sí, señor. Hay. Hay. Usted espera todo eso si... Los pastos todos secos.
Si los pastos conversaran.
Bueno. A eso usted le refleja el sol y le empieza a prender fuego y después lo aviva un poco, ¿no?
Sí, después le aviva, mirá.
No, señor, le tira vientito.
De piola a piola, ¿no?
Igual hay viento ahí y se le prende fuego y hace la fogata, ¿por qué? Porque tuvo papel de aluminio y la
prudencia. ¿Y para qué quería prender fuego ahora que pienso?
Y para cocinar algo, si no, ¿cómo va a sobrevivir?
Si no tengo nada, ¿qué voy a cocinar?
Bueno,
la guita tengo únicamente.
Pero cocina ahí un pájaro que pasa.
Sí, claro, no. Porque en cuantito saqué el papel de aluminio, se espantaron todas las aves. Bueno, cuando este material está mojado...
¿Cuál?
Este, la mina también puede ser usada para limpiar. Bueno, siempre hacen eso. Ah, no, la lámina.
No, la lámina, señor.
Después, el esmalte de uña. Ah, el esmalte de uña.
¿Qué? ¿Para qué sirve?
Para pintarse las uñas.
Bueno, sí.
El esmalte de uñas puede ayudarte de varias maneras en la casa. Puede ayudar a sellar sobres.
¿Pero para qué sirve un sobre?
Para mandar cartas, señor. Cuando el pegamento no funciona. ¿Vio que a veces hay sobre de mala calidad?
Sí.
Y vos le pasás saliva, saliva y saliva y no se pega.
No, pero ¿sabe por qué? Porque usted lo chupa demasiado. Cuando usted le pasa... Como hay gente que...
Me hace agua a la boca.
Bueno. Hay personas... Yo soy amplio de criterio.
Sí.
Pero hay personas que les gusta lamer los sobres porque les gusta el sabor del pegamento.
El gustito. Se hacen adictos a chupar sobres.
Y bueno, y entonces... Sí, son periodistas varios de esos. Sí. Y van y vienen por el sobre.
Sí.
Y se va el pegamento. Se gasta.
Con el filo del sobre te podés cortar la lengua.
¿En serio?
Sí, un muchacho que vivía cerca de casa, un día estaba pegando un sobre, qué sé yo, y se distrajo. Empezó a pasar la lengua, por ahí siente algo que cae al piso. Mira, así, ¿qué es esto?
La lengua.
La lengua.
Uy, qué feo. Pero, ¿no sintió que sería como, viene que es gruesa la lengua, más o menos?
Sí, pero vio, en el entusiasmo.
No, bueno, sí. Qué duro eso.
Bueno, a ver qué dice aquí. Estamos hablando del esmalte de uñas.
Sí.
Cuando el pegamento de sobre no anda, directamente le pide a una señora que pase por ahí
el esmalte
de las uñas y chau.
¿Chau qué?
Bueno, además el esmalte de uñas, de diferentes colores, ¿no? Se puede usar para codificar por colores tus llaves.
Bueno, oh, señor...
Un día que tenga tiempo usted,
sí.
Bueno, le anuncia a sus familiares. Déjeme tranquilo porque papá va a codificar las mismas. Y las codifica.
Sí. Dice,
ya terminé.
¿Ya terminó tan rápido?
Sí, la verde y la roja.
Ahora, ya que codifica y pega tanto eso, ¿por qué no se pega la lengua también? Con lo que se cortó del sobre.
Este muchacho no la guardó.
Ah.
Lo que es falta de previsión, ¿eh? Porque un día estaba contando, escribiendo, ¿no?
Sí.
Lo que le había pasado en una fiesta. Y dice, no, pero yo tengo... Es una manera de volver a pegarle la lengua. Y le dice, ¿cómo? Dice, ¿no la guardó?
No. ¿No la guardó?
No la guardó.
Y porque, ¿sabe lo que pasa? Que si la lengua, si usted la guarda, se la cortó y la guarda, enseguida la tiene que poner en un vaso con agua.
A mí me dijeron que tenía que envolverla en papel metálico.
No, porque tiene que estar húmeda. si no,
claro,
se le
la lengua seca, parece un loro.
Claro, ese. Después eso se seca, parece una piedra pómez cuando se diseca.
Sí, sí. Dale, a uno lo apartan.
Y bueno, ¿qué le parece?
Bueno, aceite de oliva. El aceite de oliva no solo es maravilloso ingrediente en las recetas culinarias,
sí,
sino que también se puede utilizar de diferentes maneras. Para una crema hidratante rápida, si estás apurada, ¿no?
Sí.
La famosa actriz Sofía Loren, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va a Sofía? Juró haber tenido aceite de oliva virgen en su baño.
Bueno.
¿Qué cosa es esa de tener que jurar cada vez que algo sí se jacta de su virginidad? Como un tratamiento de belleza.
Así bueno, es. Está bien.
Pero no crea, señora.
No, hay
no
que...
crea. No,
Sofía,
crea.
Sofía.
Sofía, claro. Algo puso de ella también.
Sí, sí.
No es que todo lo hizo el aceite de oliva.
No es que va a quedar.
La tipa ya venía bastante bien.
Sí,
o sea,
sí.
Tampoco se puede sacar aceite de las pieles.
No, señor. Mucho menos aceite de oliva.
Bueno, espaguetis crudos.
Sí. ¿Qué?
No los tire. No los tire.
No, ¿cómo los va a tirar si están crudos?
Claro,
los
cómaselo mejor.
Sí.
El espagueti es un plato popular, pero puede ser útil. Claro, si es popular no es inútil. Incluso antes de cocinarlo. Ah, mirá vos.
Mm.
Si deseas mantener un pastel helado a salvo de los elementos, los 92 o 93 elementos de la
sí
tabla de Mendeleev, que ahora son 1000, ¿no?
Sí, son bastante.
Todo lo que necesitas es pegar los palitos de pasta alrededor de los lados y en la parte superior del pastel. Eso es un asco, señor. Yo los guardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Guardo los espaguetis que sobran, cocidos pero sobrantes.
¿Y en dónde los guardo?
En el fondo de las ollas.
Sí, bueno,
pero... los guardo para, ¿sabe qué? Arreglar los tanques de nafta de los autos cuando se agujerean.
Sí.
Te agarra un poco de espagueti.
No, señor.
Lo pasa por abajo del tanque, chao.
¿Chao qué?
Otra vez, ya le digo, va y viene.
Bueno.
Ese sí muchacho Liberti no sé más que pasar.
Pero
por
que
el
se quede sentado, por favor.
Claro. Botellas vacías.
Hay que guardarlas.
Hay que guardarlas. Bueno, como botellas, ¿no es cierto?
Sí.
Para sostener los fideos.
Pero tiene una obsesión con los fideos.
Las mete adentro de la botella y quedan parados.
Bueno,
qué sé yo. Fuera de la cocina, para mantenimiento a las plantas. Simplemente llena una con agua y bolitas. Y después coloca la botella abajo de la tierra de la planta.
Sí. Y chao. Chao, Aliberti.
Después el hilo dental. Oh, para proteger los dientes.
Ah, esto, bueno, sí.
El hilo dental sirve para hilo dental.
Ahora, ¿lo usa de uno por vez los tramos del hilo? ¿O se puede reutilizar, digamos?
¿Cómo reutilizar?
El hilo dental.
Sí, ¿qué se cree? ¿Que cada vez que voy a cambiar de hilo?
Y sí, si hay ese
hilo que lo tiene puede durar un año.
¿Pero cómo va a durar un año si viene
en
dos?
O sea, cambiarlo es un capricho. En teoría, el hilo es eterno.
No, no es eterno, señor.
Dice, pero sin embargo también puede utilizarse para cortar pasteles.
Sí, primero tiene que tener un pastel.
En vez de cuchillo, usted tranquilamente, supóngase, sale con una mena.
Sí.
Le sirven un pastel, pero nadie tiene cuchillo. Dice, un momento, dice.
Señor.
Personas de poca fe.
Sí.
Pela el hilo dental.
Sí,
lo tiene
saca
de atrás. Y dice, regarde.
No, señor. Por favor.
Para ti.
¿Y ese es el que tiene hace años?
Sí.
Ah.
O quesos.
O quesos.
Ah, pasteles o quesos. Lo que usted quiera, ¿no? En lugar de usar el cuchillo. Además puede sustituir el cordel de cocina. O sea, para atar algo.
Bueno, lo va a usar para todo, entonces.
Sí, no parece muy útil.
No.
No. Los palillos chinos.
Oh, ah, nunca supe para qué.
¿Cómo me gusta jugar a los palitos chinos? ¿Cómo se juega?
Se hacen figuras y...
Mentira, no. Se pueden usar para sostener alimentos mientras se asan. Ah, lo ensarta.
Claro,
el palito chino como churrasco y croton.
Como un brochet.
Y lo tiene ahí. Las cucharas de metal son siempre importantes. Suelen usarse como un truco de belleza. Si coloco una cuchara fría sobre tus ojos a la mañana,
sí,
y reducís la hinchazón.
Bueno, pero hay que ir a buscar la cuchara.
Se le hinchan los ojos. Enseguida va a la cocina, que tendrá la precaución de mantener siempre fría.
Sí.
O afuera la puede poner.
No, pero pone la cuchara, la puede pasar por el congelador.
La pone en el freezer.
En el freezer, claro.
Agarra, mete la mano, saca la cuchara y se la pone así. O si no así.
Dos cucharas.
Con dos cucharas sí ahorramos tiempo.
Sí, sí.
Una en cada ojo. Y se chiste, van a decir todos. Se te deshincharon los ojos.
Ahora, cualquier hinchazón de cualquier parte del cuerpo.
Cualquier hinchazón de cualquier cosa.
Sí.
Cuchara fría.
Las dos cucharas.
Las dos cucharas.
Sí.
Una en un ojo.
Sí.
Y otra.
Y Dios en las de todos.
En el, y Dios. Usar cepillo de dientes para hacer la limpieza de la casa está muy bien.
Bueno,
también.
No, sí, pero sí. No.
Es como usar el dedo para perforar pozos de petróleo. Sí.
No, señor, estamos hablando de cepillos que están en desuso.
O jugar al dinante con semillas de nabo, eso son exageraciones.
No, cuando el cepillo de dientes cumplió su vida útil.
¿Qué?
¿Qué?
Hoy estaba mirando mi viejo cepillo de dientes.
¿Cómo? Que es un tango, mi viejo cepillo. Sí, sí. No, eso, vio que cuando hay una señal.
¿Qué señal?
Sí, hay una señal que tiene que ver con el surco que marcan las cerdas, con el...
¿Cómo le va, señor?
No. El recambio general, 3 meses es un buen número para...
¿3 meses?
Para cambiarlo.
Tres meses ni siquiera me acuerdo de que lo cambié.
Bueno.
Estoy recién familiarizándome.
No, cambia el cepillo. Ahora, no tira el que desecha. Con
no,
ese...
No, lo va. ¿Qué? Para que incluso las minas que lo vienen a visitar digan... Mirá este muchacho cómo cambia seguido los cepillos, son siempre los mismos.
No, bueno.
Pero lo mismo, como... Y como...
Bueno. No, le sirve...
Todo se cambia.
Le sirve para limpiar utensilios con brillametal.
¿Qué cosa?
Utensilios con brillametal. Vio que el metal le pasa un líquido.
Brazo.
Claro.
Que sí, mirá si me equivoco y le doy a los dientes con brazo.
No,
después
bueno.
Me sonrío y sale el sí. Farol.
Ahí viene el metalúrgico de
sí, sí. Bueno, es extraordinario todo esto. También, cuidado, para fijar las cejas, dice.
Ah, claro.
Es una especie de gomina para cejas.
Sí, está muy bien, con el cepillo se las va
se
marcando.
Se pone un poco de gomina en las cejas y le quedan así, como 5 de queso, chatitas.
Sí.
A mí me gusta la ceja chatita.
Sí, y bueno,
incluso
son gustos.
Cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Somos grandes, estamos por entrar a un banquete, algo de mucho lujo,
sí.
Y le damos una última mirada a nuestro aspecto y
no sé,
antes de salir en cámara yo siempre me escupo la ceja.
No, señor. Igual, cuidado con la ceja porque está subestimada en su capacidad, digamos, estética para el rostro.
Para mí, un hombre que tiene bien arregladas las cejas,
sí.
Ya tiene el 5%.
No, bueno, no sé. No lo sé, pero la ceja, cuidado, porque en general veo que nadie se acuerda de la ceja.
Nadie.
Ahí
nadie.
Está la
por
ceja.
Por ahí te quedan desparejas, así.
Sí, una para arriba.
Y parece que uno fuera inteligente.
Claro, que está pensando, porque levanta
sí,
solo una.
Sí, sí, es un gesto.
A mí no me sale levantar...
A mí tampoco.
Se me levantan las dos.
Se me levantan las dos, sí. O ninguna.
Claro, sí. Sí.
Bueno, extraordinario todo esto. ¿Eh?
Así o así, como Gazalla.
Gazalla levanta las dos.
Claro, las dos juntas.
La nata levanta una.
Ah. Así. Claro.
Y otros se enojan.
Sí, con el ceño fruncido. Sí. ¿Usted se la peina?
A veces, en grandes ocasiones.
No, bueno, porque le digo, Una cosa es acomodarla más o menos.
Sí, claro, y otra es
¿otra
directamente
es?
gomina.
Y con peine, con peine.
¿Tiene peinecitos para cejas?
Y ese cepillo. El cepillo ese. Con ese usted se peina.
Claro.
Y también se puede hacer a contrapelo.
Sí, sí. Los pelos de cualquier parte se puede peinar usted.
Sí.
Pelos de la patilla.
Sí, señor.
Pelos de las orejas, si los tuviera.
Bueno, no son muy estéticos.
Y todo así por el estilo.
Sí. Pero bueno, es importante no tirar nada, entonces, de lo que está en desuso en la casa.
No tiren nada.
Porque puede tener una segunda vuelta interesante.
Estamos atrasados.
¿Sí? No. En general.
En general.
Sí.
Y así que vamos preparándonos para la parte musical de este programa, que hoy creo que tiene también otra sorpresa.
No.
Sorpresa negativa.
No.
¿Ah, no?
No.
Bueno, vinieron todos.
Vinieron todos, que pocos son.
Bueno, muy bien.
Vamos. Pausa, por favor.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en La Valle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas.
He estado el otro día, ahí, invitado por mi amigo el doctor Perrone, en el Teatro NUM. Es un teatro que hay en la calle Ramírez de Velasco, al 400...
Cerca de Escalabrini y Ortiz, por ahí.
Sí, entre Escalabrini, Ortiz y Arauz. Y ahí he visto una buena obra con la actuación de nuestro amigo Arturo Bonin, ¿eh? Así que les agradezco a todos la amabilidad de haberme invitado, y es un teatro que yo no conocía y que ahora conozco, así que los mantendremos al tanto. Esta obra se llama Un Instante Sin Dios, está bastante bien, muy, muy linda para ver, pero le seguiremos dando noticias de los estrenos del Teatro Nuevo.
Sí, es un lindo lugar. Toda esa zona, muchos teatros ahora en esa.
Sí, hay muchos, sí.
En todo Buenos Aires, pero hay muchos.
Bueno.
Fantástico.
Bueno, ¿hay algunos mensajes? ¿Usted iba a decir algo más?
No, no. Voy a acordar de otros teatros que quedan por ahí. Parece que Villa Crespo es...
Sí.
El nuevo centro mundial del teatro.
Bueno, no sé si, pero son muchas salas. Puede ser que exagere, pero son muchas salas.
Ah, estos son mensajes que tenemos.
Hay mensajes de la gente que está acá en el Caras y Caretas, ¿eh?
Querido Alejandro, quería preguntar qué opina de la teoría de la relatividad. Estoy a favor.
Somos Irina, Ezequiel, Laura y Araceli. ¿Dónde está Gillespie? Ya lo hemos dicho al principio del programa. Toca algo para nosotros solos. Devolver la plata, le dice. Esto será Gillespie. Claro. Los reclamos serán a él.
Jorge, de José Mármol, dice: en la cola me vendieron una entrada a mitad de precio. La venganza será terrible.
Salud, vengadores. Somos Nerea y Federico. Vinimos el viernes y reincidimos hoy. Que el sordo cante el conventillo de la calle Olavarría, le piden, ¿eh?
Bueno, acá uno pregunta, me gustaría saber cuántas personas que están aquí votarían a Macri en las próximas elecciones. De ningún modo
claro, no,
vamos a hacer ese muestreo tendencioso de la realidad. No, no. ¿Qué se cree que significa algo?
No.
Mire, nosotros jugamos un partido de fútbol y el resultado es 12-0. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué lo jugamos nosotros? Si fuera el partido de fútbol del programa de la Nata, serían 0-12.
Mm.
Así que así son las cosas. O sea, las encuestas tratan de mostrar todo. O tratan de elegir partes que representen todo. Aquí posiblemente no le iría muy bien al presidente Macri, pero... Pero
no sabemos igual.
No
yo
sabemos.
Tengo miedo.
No sabemos.
No, yo eso lo sé. Pero también sé otras cosas. Mm. También he estado en otros teatros.
Claro. Sí. Sí, así que acá también le mandan esto todo junto.
Mira qué lindo. Son unos anteojos negros. Señor Dolina, quería contarle que ahora sale 150. La inflación llegó a los lentes también, dice. Si los presto para su viaje a San Clemente, dice Araceli de Santa Fe. ¿Dónde estás, Araceli?
No, ahí
me los voy a poner a ver cómo me queda. Sí. Me estoy convirtiendo en un periodista deportivo que se pone cosas y muestra cómo le queda.
Dice, y gracias a la gente de...
Sí,
claro, tiene que decir la
que
marca.
Nos ha mandado su apoyo.
¿A usted quién lo viste? ¿O quién lo desviste?
Sastrería del Asombro de Casero.
Ah, muy bien. Llámelo al maestro que tiene ganas de entrar, que acá hay aire acondicionado.
Claro que sí. Un
y
momento.
No se nota.
Un momento que se me rompió el. Aquí está.
Por favor, enchúfelo.
Espere, déjeme sacar.
Dame todas las cosas.
Mucho lío, Un momentito, ahí está.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas.
¿Qué le dije? ¿Qué le dije?
¿Qué le pasó? ¿Qué rompió?
Esto.
Ahí arrancó.
Ahí está. Arrancó raro, ¿eh?
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo Cáncer. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradín Marreco Dolina y su babosa. Y el licenciado de académico. Bueno, a ver, maestro, ¿otra vez? No.
No.
Está todo bien.
Espero que sí.
A ver, me voy a poner los lentes porque no veo aquí.
Había algo de los Beatles que estaban pidiendo,
sí.
Me parece.
Tell Me Why, por ejemplo.
Ahí va. Muy bien.
Vamos. 1, 2, 3 y... Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, Marcelo le pide, y no te voy a llorar, eso
es.
Y
no te voy a llorar, justamente, mira, se
que
acaba
ya
lo
habían
de,
pedido también.
Se acaba de romper el...
¿En serio?
Sí.
Ahí arranco.
En este mismo momento arranca de nuevo, no sé hasta
si se corta, bueno,
sí, sepan disculpar. Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. Anda nomás, no me digas que te apena y que te vas todavía sin razón. Nadie sabrá si eras mala o era buena. Yo solo sé que tenías corazón. ¿No ves que no me importas del pasado? ¿No ves que ni te pido explicación? Y estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperado. ¿No ves? Me quedo solo y no me encanta. Tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar.
¡Qué grande, maestro! Era el sordo Gansé y su nueva atracción.
No perdió el tono, nada.
La nueva atracción del piano intermitente que hace su presentación hoy.
De profesión malabarista.
De cara y careta.
Sí, sí, claro, porque además cada vez que se cortaba se cambiaba la afinación.
Bueno, a ver, aquí al trío le piden...
me voy a morir afuera.
Le piden Friends Will Be Friends.
Ah, bueno.
Queen. A ver. ¿Le anda el bajo a usted o se le corta?
Aquí
le
habla.
No sea pájaro de cuna güera, por favor. Vamos.
Another red letter day. So the powers dropped on the tour I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Gotta pay the jazz that doesn't strike. Watch it be the rest. It's all easy love, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends when you don't need them. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hope that you're in him, cause friends will be friends right to the end.
It's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone call away, trying to track him down, but somebody stole his number.
As a matter of fact, you're getting used to life without it in your way. It's all easy love, cause you got friends you can trust.
Friends to be friends when you don't need a flaw, but give you care and attention.
Friends be friends. When you're through with life, when all hope is lost, hold out your hand. Just friends will be friends. Right to the end.
Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life and all hope is lost, hold out your hand.
Bueno, no sé si tiene el acordeón con interferencia también, porque... Le pedían kilómetro 11, ahora...
Bueno, cómo no, vamos a ver...
A ver cuántos kilómetros
le tira. Cuántos kilómetros llegamos. Sí. Por ahí andamos dos cuadras nada más. Sí.
Pruébelo.
Que Dios se acuerde.
El chamamé 600 metros.
Ahí va.
Ahí, ahí. Bien, amigas, amigas. Oh, no.
No, pues ya apagó.
No.
Desaparece.
Va a estar difícil.
No, esto es mucho peor. No, esto es mucho
peor. Vamos a transmitir en vivo.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quédese tranquilo, que yo le voy a dar.
Si me das tu amor.
Bueno.
No, al trío sin nombre le estoy hablando, señor.
Vamos.
Ok.
Bueno, aquí hay pedidos, usted me dirá si se pueden hacer o no. Vuelve a cortar. Por ejemplo, le piden el himno de Liverpool, no sé si se puede hacer
no,
eso.
No, se puede.
¿En qué tono es?
En mi menor. Podemos.
No podemos intentar, ¿eh?
Dale.
Bueno, dale.
Frena papita, la papita,
carnero de azul, son los colores del glorioso Liverpool. Vaya, igual, en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool.
Bueno, señores, nos retiramos
este
mañana.
Boicot,
8 de la noche.
De Gillespie fue este. Sí. Se fue y antes aflojó las puertas del piano.
Hay que.